Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje.
Y cuando suena Movimiento de Jorge Drexler, en este programa que se llama La Siesta Jugada, que tuvo un comienzo un poco atolondrado como su conductora, mi nombre es Sonia Tesa, ustedes ya lo saben, por eso nos están escuchando, estamos por AM1300, por FM104.5, también nos pueden encontrar en las aplicaciones del celular como Radio Nacional o en www.radionacional.com.ar. Todas esas son las formas que tienen de comunicarse con nosotros, pero también tenemos un 341-511-1300, que ese ya lo contó Iván hace un ratito, para que nos manden WhatsApp. Y ahora ya la tenemos a nuestra educadora somática y bailarina Natalia Pérez, que nos viene con un tema, para mí, crucial de esta época. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿Qué hacemos con nuestros ojos en época de pantallas? Hola, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Cómo andan?
Bien, aquí bien. Estamos. Aquí
movidito estamos. Por lo que escuché.
Fue una mañana muy intensa en la ciudad de Rosario.
La verdad que sí.
Con, bueno, la violencia, digo, también es para analizar, pero va a ser para otro momento del programa, esto de las de las estrategias de los grupos mafiosos, ¿no? Uh-huh. Esta estrategia de, bueno, ahora empezamos a matar taxistas, entonces generamos el terror en toda la sociedad. Uh-huh. Porque,
y un terror fundado, ¿no?
Claro.
Porque, claro.
Sí, sí.
Bueno, me quedé pensando, es para seguramente para seguir pensando, conversando esos temas muy, muy tremendos.
Pero este es el momento del programa en que hacemos una pausa a todo ese bombardeo informativo, a todo eso, y pensamos más en el cuerpo.
En nuestros cuerpos. Una frase que estuve escuchando, que vengo escuchando, en realidad la vengo escuchando desde que empezó el año, enero, febrero, pero ahora la estoy escuchando como con más insistencia, me llamó la atención. Es esta frase que dice, bueno, estoy como si fuera julio.
Ah, sí.
Estoy como si fuera diciembre, noviembre. Ponele, diciembre no. El otro día un amigo me dijo, bueno, diciembre no, pero noviembre, ponele. Bueno, me hizo pensar en dos cosas, sobre todo por la insistencia. Cuando algo empieza a aparecer así, como síntoma, como insistencia, como algo que... Una, bueno, la más evidente, el tema del cansancio o el agotamiento, que uno puede decir, bueno, uno ese cansancio o agotamiento, una cosa es cuando uno arranca el año, que supuestamente se hizo algún tipo de pausa, algún tipo de paréntesis. Pero la otra menos evidente, y es la que se conecta con lo que vamos a conversar hoy, es cómo los meses tienden a igualarse como experiencia. Algo que antes, por ejemplo, se diferenciaba bastante, ¿no? Vivir los meses del verano, de vivir el otoño, o de ese jalón que existía, o que sigue existiendo, a lo mejor pensándolo más ligado a la escolaridad, pero en julio, ¿no? Pareciera que ahora, de esto nosotros venimos hablando, las experiencias tienden a homogenizarse, a parecerse, y entonces lo que se borra justamente, a lo mejor... una hipótesis, son las diferencias de decir, bueno, no es lo mismo marzo que noviembre.
El verano que el invierno, o el verano, el otoño que el...
Exactamente. Está bien que nosotros venimos de un verano ATR, ¿no? No está descontextualizado, pero no solamente en esa clave se puede leer, sino en las experiencias también más singulares o más subjetivas de lo que nos va pasando. Y encontré, pensando en esto, decía, bueno, también hay algo ahí, algo que circula en la palabra, que es como cierto aturdimiento. Y buscando sobre el aturdimiento me topé con una nota de Alexandra Cohen, que se la super recomiendo, que se llama Aturdimiento y que está en el diario.ar, en donde ella, bueno, despliega un montón de cuestiones de diferentes cuestiones acerca de esto, y en una parte empieza a entrar en los sentidos. Entonces les voy a leer una parte y después me voy a meter en la de los sentidos para ir a conectarlo con otras cosas que hemos conversado con respecto a los sentidos. Lo que ella dice al comienzo de la nota es así, dice: un tuit de un usuario dice que los comedores populares no reciben comida desde hace más de un mes. Y a continuación, un tuit de una página Cool Gourmet da una receta de budines de banana. El algoritmo no distingue el hambre de las ganas de comer. Y con las ganas de comer que nos produce el budín, podemos hasta olvidarnos del hambre de los otros. El algoritmo no distingue, empuja hacia la homogeneidad y al todo es lo mismo. Creemos que somos agentes, sujetos activos, pero ya hemos advertido que somos más bien objetos de eso. No somos consumidores ni usuarios de redes, somos los consumidos y los usados. Ella va después, es impresionante cómo escribe, muy hermoso, ¿no? Cómo lo expresa. Pero más adelante, cuando va hablando de las pantallas, de la exposición, de a dónde posamos la mirada, etcétera, dice: hay tanto a la vista que nos ciega. Y ahí conecté con esto que habíamos estado conversando el jueves pasado acerca de que a veces el exceso de sensibilidad o el exceso de estimulación podía devenir por distintas vías en insensibilidad, ¿no? Como claro, una manera o de protegerse, o donde uno termina volviéndose indolente porque le resulta demasiado abrumador aquello que se le presenta en las sensaciones, en las experiencias. Yo lo conecto por este lado, fui, ¿no? Busqué qué era aturdimiento, ¿no? Entonces me encontré que, para mi sorpresa, porque yo no sabía que estaba ligado a esto: perturbación de los sentidos por efecto de un golpe o de un ruido extraordinario. Los ruidos sí, ¿no? Como es lo más común que conocemos. Torpeza, falta de serenidad, estado morboso en que los sonidos se confunden. Me llamó mucho la atención cómo aparece algo ahí con la audición, ¿no? El oído, la audición, es el único sentido que uno no puede apagar voluntariamente. Está abierto, ¿no? Porque vos los ojos los podés cerrar, la boca la podés cerrar, el contacto te podés alejar, pero el oído es de los sentidos, en educación somática lo trabajamos, es bastante complejo, porque es como que no tienen sus párpados, vamos a decir, ¿no? Los oídos no tienen sus párpados, claro, que lo obstruyen.
Entonces estamos, por eso se inventaron los tapones.
Están los tapones, ¿no? Una estrategia muy contemporánea es la de estar, y cada vez se ve más, las personas andando con auriculares, o sea, no escuchando el paisaje sonoro de la calle, del ambiente, sino escuchando lo que eligen escuchar, y un sonido que es propio, que es individual, no es el sonido que compartimos. Yo voy en la mía, voy escuchando el podcast, escucho música, yo también lo hago, voy a salgo a caminar, me pongo mi música. Ahora, como estrategia, hago, me pongo uno y otro me lo dejo libre, porque resulta que es bastante peligroso estar tan aislado en cómo está para mí, por lo menos como lo vivo yo. Pero entonces, esta distinción de los sentidos. Una cosa es oír, percibir los sonidos, y otra cosa es escuchar. Una cosa es ver, percibir con la vista, y la otra cosa es poder enfocar en algo, poder mirar algo, poder posar la mirada en algo.
Claro.
Entonces, no sé, vos me dirás si estoy delirando.
Vamos. Hasta ahora te sigo, hasta ahora te puedo seguir.
Bueno. Yo lo que pienso es lo siguiente: hay algo en común. Este aturdimiento, ¿no? Sí, el diagnóstico es ese. Sí, que estamos aturdidos, que estamos abrumados, que confundimos todos los meses y los meses son parecidos, o las experiencias son parecidas, ¿no? Este estado de cosas. hay algo que es común al pensar y al percibir y al tener experiencias de movimiento en educación somática. Y eso que tienen en común es la posibilidad de diferenciar.
Claro.
La posibilidad de que algo no esté todo pegoteado. Es algo que no aturda o sea abrumador o sea una bola, sino empezar a tirar, como uno tira de un hilo, de un ovillo, y decir: bueno, de todo esto que escucho, de todo esto que veo, diferencio, porque no está todo al mismo nivel, como en el relato de Alexandra Cohen, no es lo mismo escuchar que los comedores se quedaron sin financiación o leerlo en una plaqueta de Instagram que ver un budín de banana. Entonces, como una jerarquización y una, en la lectura, pero también en la percepción y en la sensación. Y después, para poder diferenciar, se necesita de algo, de otra relación con el tiempo. Porque vos, para poder diferenciar, tenés que poder tener tiempo de decir, no, mira, Sonia, esto no es lo mismo que esto, claro, y que esto otro. Tanto en un pensamiento, como en una sensación corporal, como en una... Porque si no, yo puedo igualar y narrarte a vos o narrarme a mí misma, ¿no? Salgo un día a la calle y no es lo mismo sentirme mal porque me duele la panza a sentirme mal porque vi un robo o sentirme mal, ¿no? Como, y lo que suele pasar cuando no tenemos tiempo es que todo empieza a ser como una bola media indiferenciada de experiencia, uh-huh, de malestar, de abrumar, de todo tiende medio a igualarse con algo que nunca antes estaba, que es una velocidad tremenda. Entonces no está ese tiempo de decir, bueno, a ver, ¿de qué está hecho esto?
Claro.
Esta enunciación que escucho, ¿no? Como esta, como estabas compartiendo una conversación que habías tenido. ¿De dónde sale? ¿Quién la...? Como tener, poder tener algún poco de crítica y discernimiento, pero no solo con los pensamientos, también con las sensaciones.
Claro. Sí, sí, todo entra como en el gran ovillo de cuestiones que pasan una tras de la otra. Entonces, cómo jerarquizo, cómo me pregunto, cómo me distancio para tener una crítica si todo me está abrumando, todo, como que todo me viene de frente.
Exacto. Y también para realmente... para que nosotros podamos atravesar este momento que es tan complejo en lo social, en la historia de cada uno, es necesario también tener como un tiempo también de retracción de eso, de oscilación, de intermitencia, hacer un espacio. Porque si no, no va a haber cuerpo que aguante a esto. Claro. No sé cómo decirlo mejor, ¿no?
Sí, sí, sí. No hay cuerpo que aguante, además, en un contexto, o justamente por lo mismo, de donde las exigencias que nos trae la vida cotidiana son cada vez mayores, donde la precariedad es cada vez mayor.
Claro, por esa vinculación que tanto hemos conversado de que no vivimos en una burbuja.
Claro.
Y no es que uno sea nervioso, es que si uno tiene que trabajar más para la subsistencia, eso mete una velocidad, una diversificación, unas cuestiones. Pero digo, así y todo, uh-huh, así y todo, podemos intentar hacer unos movimientos de pasar de estar en un lugar que es bastante pasivo, uh-huh, que es el de estar abrumado, ¿no? O de bastante impotencia, ¿no?
Sí, porque bastante inmovilizado.
Es de poco movimiento, a por lo menos ver algunas preguntas o pensar algunas cuestiones, también con las sensaciones corporales, también con el malestar, uh-huh, ¿no? Como para ver, tirar de eso, bueno, ¿qué hay de mí en eso? ¿Puedo hacer algún movimiento? ¿Qué lecturas puedo ir haciendo? ¿Qué cosas con otros puedo ir haciendo, no? Y traje otra cosita más poética. Este libro ya se los recomendé un montón de veces, pero se los vuelvo, uh-huh, a recomendar. Se llama Destellos, de Natalia Ortiz Maldonado. Ella va haciendo un diario en el tiempo de la cuarentena, del encierro. Pero, uh-huh, yo lo traigo porque yo siento que tenemos muy cerca esa experiencia todavía. Uh-huh. Y no hemos podido. Y de ahí salimos. Pensamos que íbamos a salir con unas reflexiones y mejores, existenciales, qué sé yo, pero se ve que no.
Yo diría que incluso el mundo salió con una deriva más autoritaria de lo que se llegó a Zizek, Zizek, sí, llegó a decir que el mundo iba a salir del capitalismo después de esto, y en realidad lo que ocurrió fue una concentración extrema de la riqueza y experiencias autoritarias en muchos lugares del mundo.
Exacto. Ella en el día 72 dice, algo se aplana, nos aplana, cuando el trabajo, el erotismo, la amistad, la diversión, el abastecimiento, el aprendizaje, el aburrimiento, se realizan con la misma disposición del cuerpo. Cabeza ligeramente inclinada, rodillas dobladas, mano en alerta, espalda ligeramente curvada hacia adelante, ventanas, solapas, aulas, chats, mail, videos, diarios, vidas, palabras, recuadros luminosos. La percepción se embota. Es necesario redoblar el esfuerzo para distinguir lo que traen los mensajes casi idénticos, establecer sus importancias. Aumenta la exigencia cognitiva, aumenta la pesadez corporal. Algo se disloca y algo se articula. El cansancio es precisamente aquello que nos recuerda que la mente y el cuerpo no eran la cara y la seca de una moneda, exclusiones recíprocas, sino nombres de regiones terriblemente próximas, saturadas de minerales comunes, de raíces múltiples. Quizá el cansancio, esa experiencia que el capitalismo produce, niega y combate, haya una veta para la imaginación política.
Qué hermosura, qué hermosura.
¿Viste qué hermoso que escribe esa mujer?
Muy lindo. Y bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para...? Porque también yo entiendo que hay una hay algo del orden de la distancia. Hay que distanciarse para no aturdirse. ¿Cómo se toma esa distancia? No tenés esa respuesta.
Yo digo, como siempre, para cada quien... será una respuesta distinta. Yo voy ensayando cosas, ¿sí? Uh-huh. Yo voy probando cosas. En lo concreto, al alejarnos por en algún momento, por un rato de estos bichitos que nos tienen tan dominados, es bastante, ¿no? Uh-huh. Y resulta aparte bastante difícil en realidad alejarse, cada vez más.
Cada vez más.
Esa distancia física, yo por ejemplo hago pruebas, en cuanto estoy haciendo algo en el living y lo distancio físicamente, lo dejo en la pieza, cosa de que no, porque está como muy auto, es una extensión de nuestro cuerpo, a ver, entonces nos sentimos un poco amputados, ¿no? Me falta un pedazo que quedó en la habitación, bueno, esa distancia, pero también, ¿qué es lo que falta cuando hay aturdimiento? Falta el silencio. ¿Cuánto al día tenemos experiencias de silencio? ¿Cuánto al día tenemos experiencias de opacidad, donde tenemos otra relación con la luz? ¿No? Todo lo que sea como esos intersticios, esos, ¿no?, esos hiatos que se puedan hacer, que den un respiro, ¿no? A lo mejor no se trata tanto del tiempo, de una cosa conductista, de decir, deje el celular una hora, sino un tiempo en donde uno realmente sienta, ¿viste? A lo mejor es que te tomaste un helado, te fumaste un pucho o no sé, te leíste una línea de algo, pero ya notás que respirás de una manera distinta. Es, a lo mejor no hace
jugaste con tu perro.
Jugaste con tu perro. Saliste, vas caminando, contemplás algo, ¿no? Un algo de un otro tiempo que es muy en la clave personal de cada uno, ¿no? Para poder discernir un poco, ¿no? Como o por lo menos sentir, ¿no? Percibir a lo mejor es llevar la atención y decir, bueno, ¿cómo apoyo los pies? O ¿cómo, no sé, cómo siento la espalda? ¿O cómo siento la ropa rozándome la piel?
Natalia Pérez, ¿dónde te podemos leer?
En nataliapérez.ar.
Y también ahí están todas las columnas, sí. Por si alguien te está escuchando hoy, pero no se perdió otras y quiere ir, nataliapérez.ar. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vos, Sonia.
Yo no soy de aquí, pero...